mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues ahora mismo termina de sentarse Patricia Flor, nuestra psicóloga personal, radiofónica. Y dime tú el resto porque tienes muchas titulaciones.
Y mediadora y docente y ¿qué más da las titulaciones?
Y qué más da, verdaderamente. Sí. Lo importante es que estás aquí en los estudios de COPE más Castellón y que quieres hablarnos y darnos consejos, como siempre, o tips para que nuestra vida sea más llevadera y nuestra vida sea más feliz a ser posible.
Eso es. O lo intento.
¿Lo intentas? Bueno, pues sí que estábamos, no hace mucho, lo estábamos comentando y hoy vamos a hacernos eco de eso que habíamos comentado. Estas Navidades van a ser muy difíciles para las personas que han sido afectadas por la Dana, tanto si han perdido familiares como si lo han perdido todo. Entonces, psicológicamente, esto supongo que de alguna forma se puede intentar llevarlo lo mejor posible. Y para eso te tenemos a ti, Patricia, para que nos digas más o menos.
Pues sí, ahí lo has dicho, ¿no? El intentarlo, porque al final hayamos sido personas afectadas directamente o de forma indirecta, de alguna manera, significativamente, estas Navidades pueden resultar más difíciles. Vamos a ponerle el nombre, ¿no? Vamos a ponerle el nombre de lo que el Colegio Oficial de Psicología anunciaba la semana pasada, que es la cantidad de personas que van a estar viviendo con un trauma, vamos a llamarlo así. Es un trauma emocional. Uh-huh. Y cómo con unas emociones tan a flor de piel, ¿cómo podemos hacer frente a unas fechas que tienden a ser fechas bonitas, fechas de amor, fechas familiares, fechas en definitiva de agradecimiento, de agradecer, de unión? ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, en primer lugar a mí me gustaría hablar sobre esas emociones, Antín, cómo nosotros cerebralmente procesamos esas emociones, ¿no? Uh-huh. Y es que cuando ocurre una situación traumática como la que se ha vivido en la Dana, digamos que el cerebro necesita sobrevivir. Y para eso se activa esa parte más primitiva del cerebro en el momento en el que sentimos esa emoción tan fuerte. Si no fuese gracias a eso, que nos da la posibilidad de tener esa conducta o bien de afrontarla y luchar o de bloquearnos, probablemente, ¿cómo sobrellevaríamos esto, ¿no? Afortunadamente tenemos que decir que el cerebro en casos extremos tiende a, obviamente, quiere protegerte. Lo que quiere es que tú hagas frente, que tú te salves. Uh-huh. Sea por bien bloqueándote, porque en ocasiones ese bloqueo también te salva, o bien luchando y enfrentándote a la situación. Uh-huh. Y esa es un poco el cómo nos podemos enfrentar a esa situación, la palabra que yo quiero extraer de ahí, ¿no? Que sería la palabra resiliencia. Uh-huh. ¿Cómo de resilientes tenemos que ser para poder sobrellevar y para poder hacerle frente a situaciones como estas? Al final, la resiliencia podríamos resumirla en las herramientas que tenemos cada uno o, aunque creamos que no las tenemos, ¿cómo o qué mecanismos de defensa tiene nuestro cerebro para poder a enfrentarse y hacer frente? Entonces, las herramientas generalmente que con las que contamos al final son la protección primaria y principal de las emociones, ¿no? Nos bloqueamos esas emociones, que es el efecto este de shock, para poder continuar, para poder progresar. De lo contrario, probablemente, si realmente sentimos ese dolor desde el primer momento, nos bloquearíamos y entraríamos en esa fase de inmovilidad. Entonces, esas emociones tan fuertes y ese bloqueo sería lo que nos conllevaría esa resiliencia, ¿no? A esas herramientas que necesitamos para hacer frente, Antín.
Aquí veo yo también algo que no sé, que me gustaría que evidentemente dieses tu opinión profesional, Patricia. Es decir, cuando alguien pierde un ser querido, normalmente siempre su alrededor quiere protegerlo. Uh-huh. Entonces, en este caso que ha sido un desastre tan grande, ¿quién se protege? ¿Quién protege a quién?
Es una muy buena pregunta. Es verdad. Yo no me imagino, muchas veces he pensado que esto era algo cultural, ¿no? Como que tendemos a proteger o intentar resolver atendiendo las necesidades de las otras personas en base a las necesidades que nosotros creemos que tendríamos en su misma situación. Esto es importante distinguirlo. Ya te digo, antes creía que era algo cultural, pero esto yo creo que reside en la base humana, ¿no? En cómo nos gustaría al final cuidar y ponernos en el lugar del otro conforme a lo que nosotros nos gustaría que nos cuidasen. Una parte fundamental en esto, Antonio, me parece una pregunta súper buena, es preguntarle a la otra persona qué necesita. Porque hay veces que esa persona lo que necesita es, no voy a decir olvidar, pero sí que intentar hacer en esos momentos como si esto no hubiera ocurrido. El darle la vuelta a ese enfoque, ¿no? Porque, claro, ¿cómo nos sentamos con una persona en Navidad con que lo ha perdido todo, que ha perdido a un ser querido, independientemente de la dana o no? Pero son fechas muy señaladas, pues primera preguntándole, porque a lo mejor nos va a decir qué es lo que necesita, y por otro lado, quizás sea un buen momento para generar otras tradiciones sin que la persona, el ser querido, esté presente, incluyéndole de alguna manera significativa, simbólica, ¿no? Que funcionan muy bien lo que se llaman los rituales o cómo intentar integrar a la persona que ya no está, digo persona, o puede ser también una cosa. Es decir, los duelos pueden ser asociados tanto a personas como a objetos. Podemos hacer una de estas dos cosas, ¿no? El buscar ese ritual, vamos a llamarlo así, y el preguntarle sobre todo a la persona qué es lo que necesita y cómo se va a sentir él o ella más cómoda.
Ahora es el momento en el que tienes que decir dónde te pueden preguntar a ti.
Sí, a mí me podéis preguntar y voy a intentar estar lo más disponible posible en patricia.flor/psicología a través de Instagram, que respondo por allí. Y si no, podéis encontrar mi contacto en www.patriciaflor.com.
Momentos difíciles, momentos en los que incluso yo creo, y es un sentimiento que voy a lanzar, que los que no hemos estado en el foco, los que no tenemos, bueno, a lo mejor algún conocido, pero que no les ha pasado nada y tal, nos vamos a sentir un poco culpables. ¿La sensación de culpabilidad por nosotros celebrar las Navidades, tú cómo lo ves?
Otra muy buena pregunta, Antín.
Estoy sembrada.
Estás sembrada, sí. Mira, voy a coger lo que había lanzado antes, ¿no? Para mí dos palabras clave. Palabra número uno, la resiliencia, que esos serían los mecanismos de defensa, las herramientas que tienen las personas para hacer frente, en este caso, a situaciones, tanto hayamos vivido o no. Y luego la otra palabra va a ser el agradecimiento. Esto se hace mucho en Estados Unidos, ¿no? El Thanksgiving. Pues aquí podríamos enfocarlo a eso. Es decir, vale, no estamos directamente afectados, pero estamos celebrando. Tengo sentimiento de culpa, ¿vale? Y esto es normal o puede ser normal tenerlo. Ahora vamos a darle la vuelta. ¿De qué cosas puedo estar yo agradecida? Gracias a esto estoy agradecida de esto que tengo. O a lo mejor también puedo darle otra vuelta más e intentar hacer, por ejemplo, tener alguna acción solidaria. Afortunadamente ha habido muchas acciones solidarias que, aunque sean cosas que consideremos que son pequeñas, pequeñas donaciones o pequeños actos simbólicos, pueden estar ayudando mucho a las personas que están directamente afectadas a la dana. Entonces, resiliencia y agradecimiento. ¿Y cómo nos podemos agradecer a nosotros mismos por estar haciendo esas pequeñas acciones que al final pueden llegar incluso a mover montañas, ¿no?
¡Qué interesante! Nos hemos puesto profundas. Bueno, normalmente siempre nos ponemos profundas cuando viene Patricia Flor, que es nuestra psicóloga radiofónica preferida. Pero vamos a lanzar un feliz Año Nuevo, feliz Navidad. Y para el 2025, ¿qué quieres? Que Ricardo siga dándote guerra, ¿no? Un poquito.
Eso iba a ser inevitable, pero mucho mejor así. Afortunadamente, ¿no?
Vamos Ay, que ya lo tienes en la guardería. Ay, que ya lo tienes en la guardería, Patricia.
Ahí. Eso también es una acción resiliente, ¿no? De ver cómo sacas los mecanismos de defensa para no derrumbarte cuando lo sentimiento de culpa. Pero bueno, sí, lo que decía Santín, nada, dar muchas felicitaciones y ver cómo podemos buscar esos momentos de agradecimiento y calidez en estos días de Navidad.
Mediodía. COPE más Castellón.
Estar informado.
Hay muy buenas noticias arqueológicas porque resulta que la villa marítima romana de San Gregorio de Burriana estaba especializada en viticultura. Hombre, esto nos lo va a despejar inmediatamente nuestro arqueólogo favorito radiofónico, José Melchor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues nada, aquí estamos, al pie del cañón prácticamente.
Al pie del cañón y al pie de obra. A ver, cuéntame esta especialización de la Villa Marítima Romana San Gregorio.
Pues resulta que, bueno, aún estamos excavando, estamos trabajando. Ya alguna vez ya os he comentado que es una villa marítima, una villa que está a pie de costa y que es bastante importante. Desde luego la Comunidad Valenciana es la más importante. Y seguimos investigando, o sea, aparte de pico y pala y pincelito y todas las cosas de los estereotipos de arqueólogos y arqueólogas, también investigamos, lo que vamos sacando, vamos estudiando y analizando y comparando y hablando con colegas, no solo de España, sino de Italia o de Francia, nos dimos cuenta que teníamos una plantación, bueno, las huellas de una plantación de viñedos justamente al lado de esa villa romana. O sea, y son precisamente de época y lo que lo hace diferencial, porque muchas villas romanas tienen sus viñedos, algunos grandes para exportar, algunos pequeños en plan pequeña bodega de lujo para el consumo del propietario y de su familia, pero que esta es, yo puedo decir con total seguridad ya, la mejor conservada de toda la Comunidad Valenciana y creemos que de las mejores de toda España porque se ve perfectamente las, para que me entendáis, las zanjitas donde se plantaban los viñedos, los pasillos, los caminos por donde pasaban pues los viticultores y supongo que también el propietario para enseñar aquí tenéis mis viñedos y después catáis mi vino. Pero eso es muy singular. Entonces, de hecho, estamos ya planificando y organizando lo que es la puesta en valor de la villa para que se conserve esa zona de viñedos. Entonces, las personas que vengan a visitarla, espero que sea en un añito o dos, porque es muy grande y tiene mucho trabajo, podrán pisar el mismo caminito, las mismas sendas, pues 2000 años antes, iban a recoger esas uvas para hacer vino y poder pasear a los propietarios. Parte de esa importancia, y siempre os he dicho muchas veces, no es solamente los restos que encontramos, sino las personas que vivieron, recordarlas, ponerse en su lugar, y eso desde luego en toda la Comunidad Valenciana, de momento, no habrá posibilidad como esta de poder visitarlo y verlo.
José, para que nos hagamos una idea, ¿de qué fecha estamos hablando?
Suponemos que fue a lo largo de toda la época de la villa, entonces estamos hablando de más o menos el cambio de era, o sea, el año cero, ¿vale? Para que nos entendamos, Augusto y todas esas cosas, y posiblemente hasta un momento del siglo tercero, cuarto, o sea, unos 400 años aproximadamente, y os digo, con todo cogido con pinzas, porque tenemos que afinar más, pero sí, a lo mejor 200, 300 años de cultivo de viñedo desde la época de Augusto, desde la época de Cristo, más o menos, aquí en el pozo, sí que tenemos seguro.
Entiendo yo, porque si no sería increíble que no ha quedado ninguna cepa, ¿no?
No. Nosotros sí que intentaremos que el siguiente vaso, como está tan bien conservado, sí que como el polen o los restos, que sí que ya confirme la cosa qué tipo de cepa podía ser. Pero cepa, pero bueno, si tenemos suerte y algún sitio se conserva como no fosilizada, pero a lo mejor conservada y un poco estado, no descartaría, porque es una zona donde algunos puntos de la excavación no salió madera antigua. Entonces, crucemos los dedos, que en algún sitio hay alguna red o alguna cepa, y también sería importante, no solamente desde el punto de vista de los arqueólogos de historia, porque el viñedo a lo largo de los siglos sufrió muchos cambios, una epidemia filoxera en el siglo XIX que cambió mucho. Entonces, tener una muestra, aunque sea pequeña, de esos viñedos sería desde luego interesantísimo.
Muy interesante. Tenemos que ahora mismo recordar a todos los oyentes que este estudio lo está haciendo, está coordinado por el Aula de Arqueología Mediterránea de la Universitat Jaume I y por el Museo Arqueológico de Burriana, del que eres tú el arqueólogo.
Sí, exacto. Nosotros colaboramos, por ahí también, como os comenté hace un momento, nos facilita, aparte de colaborar con nosotros, y con, bueno, somos casi 50-50, porque hemos muchos años trabajando juntos en la aula y el profesor de la UGI, pero claro, a nivel de investigación, las universidades tienen mucha más cancha que nosotros y es donde nos abren las puertas, como os dije al principio, para colegas de otras universidades, de Italia y de Francia, nos permite acceder ahí. Desde el Museo de Burriana se podría, pero es mucho más costoso. Y la Aula de Arqueología Mediterránea está en un circuito de investigación que es corrió como la pólvora. Dijimos, oye, tenemos esto. Y si ya, pues con la otra universidad, sí, sí, tenéis, no tenéis, todo igual. Y supongo que seguramente a corto plazo sea pues alguna charla, alguna conferencia o algo, porque ya os dije que es interesantísimo lo que se encuentra ahí.
Pero ahí queda mucho trabajo por hacer, ¿no, José?
Sí, sí, sí. Para bien o para mal, o sea, para mal en el sentido que ya he tenido ganas de acabar y ver cómo está.
Claro.
Y para bien porque decía que hay más cosas por descubrir. Ajá. O sea, las dos caras de la moneda, pero bien, es tener paciencia y la arqueología, pues dije, siempre es mucha paciencia y constancia.
No te pregunto qué le vas a pedir a los Reyes porque ya me lo dijiste.
Ya tengo el pedido, tengo la carta ya para echar al buzón.
Sí, y me dijiste más o menos que lo que quieres es que hayan más yacimientos, más trabajo, pero por otra parte también, pues encontrar cosas importantísimas, como por ejemplo el que hayáis descubierto que esta Villa Marítima Romana de San Gregorio en Burriana estaba especializada en viticultura.
Sí, sí, yo eso estaba al final de la carta. Pido cosas y eso dará además una aparte de importancia científica, histórica, que os estoy contando, a nivel turístico, sin duda, sea un punto de atracción para Burriana, para que los turistas, como os dije, y no solo los vecinos, puedan disfrutar de esa experiencia. Y sin duda la gente de turismo es muy lista, sabe trabajar muy bien y seguramente nos hará alguna cata de vino que sea moderno para comprobar y sabe todo eso que viene bien a veces, conjugar las cosas.
José Melchor, arqueólogo favorito de Cope Más Castellón, feliz 2025.
Igualmente, feliz año.
Mediodía. Cope Más Castellón.
Estar informado.
Nos acercamos pues a un puente para muchos muy esperado, este de la Purísima, de la Constitución, y con muchas posibilidades de actividad, de mercadillos, de excursiones, pero muy pocas pueden catalogarse y destacar para estos días como de fiesta de interés turístico autonómico. Y una de ellas la tenemos en la capital del Alto Palancia, en Segorbe, porque ya tuvieron un inicio del pasado fin de semana, pero ahora sí que llegan los días grandes de lo que es su Feria de la Purísima. Vamos a ver todo lo que han preparado y cómo lo están viviendo, y lo hacemos con el que es concejal de ferias, Aitor Aparicio. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Nada, pues aquí estamos, ya a víspera de los tres días grandes de esta feria. Pero bueno, como ya comentabas, ya llevamos varios días de esta feria.
Porque, digamos, la zona, son diversas cuestiones, ¿no?, dentro de la feria, pero una, la de atracciones, eso, ya llegó la semana pesada y ya los más pequeños de la casa ya han podido disfrutar.
Sí, claro, claro. Intentamos, pues, que no sea solamente tres días de atracciones y que los niños tengan más días, y se intenta que al menos haya dos fines de semana de atracciones, y sí, ya el fin de semana pasado los niños pudieron disfrutar, y así que ahora vamos a por el siguiente fin de semana.
Y un fin de semana donde digamos que llega el grueso y llega pues toda la opción y todo lo que llega a mostrar esta feria, con esos puestos de artesanía, de alimentación y también de mucho ambiente navideño.
Sí, porque ya estamos en lo que son vísperas de Navidad y la gente pues aprovecha para comprar productos de Navidad y productos artesanos que se puedan vender. En total hay 140 puestos y como comentabas, pues tenemos juguetes, productos artesanos, comida artesana, todo tipo de juguetes, luego asociaciones de, no solo de Sogorbe, sino asociaciones de Alto Palancia que ofertan sus productos, sus servicios para que la gente les conozca, así que lo que son 140 puestos ya son bastantes, son bastantes.
Y una cita que al final, como decimos, de interés turístico autonómico, con lo cual también demuestra que es abierto no solo a la localidad de Segorbe, sino a toda la comarca, incluso a las provincias de Castellón y Valencia, por cercanía.
Sí, claro. Segorbe, justamente el día 8, pero bueno, del 6 al 8, 6, 7 y 8, Segorbe está lleno, porque claro, una fiesta de interés turístico autonómico, pues claro, acoge no solo a gente de Alto Palancia, de nuestra comarca, sino viene gente de Sagunto, viene gente de Valencia, incluso gente de Alicante que viene a dormir a Segorbe, porque nuestra feria es muy llamativa y la gente viene a conocer no solo lo que es la feria, sino también Segorbe como ciudad.
Y ahí estará entrando en la feria en las principales, algunas de las principales avenidas de la localidad, como Fray Luis Amigó, Avenida España, Constitución, también las calles Baidusó, Angosto 8 de Marzo y adyacentes, y con más de 150 paradas, y todo ello sumado también a la feria de atracciones para completar, y que incluso también habéis tenido, pues digamos, la sensibilidad que va a tener momentos para esos niños con especial sensibilidad, para que no haya ni ruido ni luces en movimiento, para que también los más pequeños puedan disfrutar de la feria.
Sí, claro, eso ya se lleva haciendo ya varios años, y lo que se intenta ver, la verdad que la feria, las atracciones, la música genera mucho ruido, y queremos que todo el mundo pueda disfrutar de Segorbe, pueda disfrutar de la feria, y entonces ya hicimos un día sin luces y sin música, que fue el sábado pasado por la mañana, y ahora el sábado 7 volvemos a repetirlo, porque pensamos que es muy importante y que podamos llegar y que toda la gente pueda disfrutar de las atracciones y de nuestra feria.
Pues ahí está esa opción para este fin de semana, con esa Feria de la Purísima, fiesta de interés turístico autonómico, con no solo atracciones, sino también puestos de alimentación, de artesanía, y sobre todo de prepararnos mucho para Navidad, y también que servirá, pues a lo mejor para aquellos que no lo conozcan, para conocer todo lo que ofrece turísticamente Segorbe, que es mucho, con sus museos, su fortificación de la Estrella y muchísimo más que tenéis por ahí, Aitor.
Sí. Claro, no, es importante jugar con esas dos bazas que tenemos, que es Segorbe su atractivo turístico y Segorbe su Feria de la Purísima su atractivo en cuanto a feria, atracciones, para que los niños y los hijos puedan disfrutar y disfrutar en familia y poder comprar productos artesanos de Segorbe, de Alto Palancia, y luego juguetes o cualquier tipo de juguete para los niños para Navidad o para un cumpleaños.
Pues ahí está esa opción para este puente del 6-8 de diciembre, con esa fiesta de interés turístico autonómico como es la Feria de la Purísima de Segorbe. Concejal de Ferias y Mercados, Aitor Aparicio, gracias por explicarnos lo que va a ser esta nueva edición, y esperemos eso, que la gente se acerque y disfrute de todo lo que ofrecéis en Segorbe durante estos días.
Muchas gracias a vosotros y os espero aquí en la ciudad de Segorbe.
Nos acercamos pues a un puente para muchos muy esperado, este de la Purísima, de la Constitución, y con muchas posibilidades de actividad, de mercadillos, de excursiones, pero muy pocas pueden catalogarse y destacar para estos días como de fiesta de interés turístico autonómico. Y una de ellas la tenemos en la capital del Alto Palancia, en Segorbe, porque ya tuvieron un inicio desde la pasada, del pasado fin de semana, pero ahora sí que llegan los días grandes de lo que es su Feria de la Purísima. Vamos a ver todo lo que han preparado y cómo lo están viviendo, y lo hacemos con el que es concejal de ferias, Aitor Aparicio. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Nada, pues aquí estamos ya a víspera de los tres días grandes de esta feria. Pero bueno, como ya comentabas, ya llevamos varios días de esta feria.
Porque, digamos, la zona, son diversas cuestiones, ¿no?, dentro de la feria, pero una, la de atracciones, eso, ya llegó la semana pesada y ya los más pequeños de la casa ya han podido disfrutar.
Sí, claro, claro. Intentamos, pues, que no sea solamente tres días de atracciones y que los niños tengan más días, y se intenta que al menos haya dos fines de semana de atracciones. Y sí, ya el fin de semana pasado los niños pudieron disfrutar y así que ahora vamos a por el siguiente fin de semana.
Y un fin de semana donde digamos que llega el grueso y llega pues toda la opción y todo lo que llega a mostrar esta feria con esos puestos de artesanía, de alimentación y también de mucho ambiente navideño.
Sí, porque estamos en lo que son vísperas de Navidad y la gente pues aprovecha para comprar productos de Navidad y productos artesanos que puedan se puedan vender. En total hay 140 puestos y como comentabas, pues tenemos juguetes, productos artesanos, comida artesana, todo tipo de juguetes, luego asociaciones de, no solo de Sogorbe, sino asociaciones de Alto Palancia que ofertan sus productos, sus servicios para que la gente les conozca. Así que luego son 140 puestos, ya son bastantes.
Y una cita que al final, como decimos, de interés turístico autonómico, con lo cual también demuestra que es abierto no solo a la localidad de Segorbe, sino a toda la comarca, incluso a las provincias de Castellón y Valencia, por cercanía.
Sí, claro, Segorbe, justamente el día 8, pero bueno, es del 6 al 8, 6, 7 y 8, Segorbe está lleno, porque claro, una fiesta de interés turístico autonómico, pues claro, acoge no solo a gente de Alto Palancia, de nuestra comarca, sino viene gente de Sagunto, viene gente de Valencia, incluso gente de Alicante que viene a dormir a Segorbe, porque nuestra feria es muy llamativa y la gente viene a conocer no solo lo que es la feria, sino también Segorbe como ciudad.
Y ahí estará entrando en la feria en las principales, algunas de las principales avenidas de la localidad, como Fray Luis Amigó, Avenida España, Constitución, también las calles Baidusó, Angosto 8 de Marzo y adyacentes, y con más de, ya has dicho, más de 150 paradas, y todo ello sumado también a la feria de atracciones para completar, y que incluso también habéis tenido, pues digamos, la sensibilidad que va a tener momentos para esos niños con especial sensibilidad, para que no haya ni ruido ni luces en movimiento, para que también los más pequeños puedan disfrutar de la feria.
Sí, claro, eso ya se lleva haciendo ya varios años y lo que se intenta, a ver, la verdad que la feria, las atracciones, la música genera mucho ruido y queremos que todo el mundo pueda disfrutar de Segorbe, pueda disfrutar de la feria. Entonces ya hicimos un día sin luces y sin música, que fue el sábado pasado por la mañana, y ahora el sábado 7 volvemos a repetirlo porque pensamos que es muy importante y que podamos llegar y que toda la gente pueda disfrutar de las atracciones y de nuestra feria.
Pues ahí está esa opción para este fin de semana con esa Feria de la Purísima, fiesta de interés turístico autonómico, con no solo atracciones, sino también puestos de alimentación, de artesanía, y sobre todo de prepararnos mucho para Navidad, y también que servirá, pues a lo mejor para aquellos que no lo conozcan, para conocer todo lo que ofrece turísticamente Segorbe, que es mucho con sus museos, su fortificación de la Estrella y muchísimo más que tenéis por ahí, Aitor.
Claro, no, es importante jugar con esas dos bazas que tenemos, que es Segorbe su atractivo turístico y Segorbe su Feria de la Purísima su atractivo en cuanto a feria, atracciones, para que los niños y los hijos puedan disfrutar en familia y poder comprar productos artesanos de Segorbe, de Alto Palancia, y luego juguetes o cualquier tipo de juguete para los niños para Navidad o para un cumpleaños.
Pues ahí está esa opción para este puente del 6-8 de diciembre con esa fiesta de interés turístico autonómico como es la Feria de la Purísima de Segorbe. Concejal de Ferias y Mercados, Aitor Aparicio, gracias por explicarnos lo que va a ser esta nueva edición y esperemos eso, que la gente se acerque y disfrute de todo lo que ofrecéis en Segorbe durante estos días.
Muchas gracias a vosotros y os espero aquí en la ciudad de Segorbe.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Las temperaturas empiezan a bajar y ello conlleva que llegue el momento de la cuchara. Ya lo ha sido en algunas poblaciones durante el pasado mes de noviembre y lo va a ser también este sábado en el interior, con una jornada que ya se ha asentado en una zona en particular y que va además en crecimiento. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Gastrocope Castellón. la tarde-noche de este próximo sábado 7 va a ser de protagonismo gastronómico en Montán. A las 3 arrancará la novena edición de la jornada gastronómica dedicada a su plato más típico para estas fechas, la olla de Montán. Una cita que ha ido creciendo en interés año tras año y que en este volverá a traer a vecinos y visitantes alrededor de la cuchara. Un plato, el de la olla, que como suele ocurrir, tiene su receta diferente entre poblaciones e incluso entre casas. Y otras más cuestiones que las diferencia, como nos explica la que es edil de turismo de Montán, Celia Bou.
Tiene sus ingredientes y todo el cariño que le pone la gente que sabe hacerla, porque además hay ciertas personas que son las encargadas, que son las encargadas de dar el toque especial y mágico a la olla de Montán, especialmente. Y bueno, reinventado además todo, porque hace muchos años que celebramos esta tradición, antiguamente con el llamado matacerdo, que era algo muy tradicional en los pueblos, en las casas, que hacían la matanza del cerdo y se guardaba todas las partes de este animal para comer durante el año. Y bueno, pues ahora nos hemos reinventado y va a estar también presente el tema del cerdo para que la gente, pues eso, podamos cenar luego en conjunto y la idea es buscar cualquier excusa para juntarnos.
En este caso, la receta y los ingredientes los podemos conocer gracias al cartel de la jornada. Y es que allí se ha incluido tanto los pasos a seguir como la materia prima. El objetivo, ver si alguien se atreve con este guiso de muchas horas, que incluye careta de cerdo, cardo o dos tipos de alubias.
Claro, para que cada uno pueda también probar a hacer la receta de Montán típica. Aunque tengo que decir que la clave está en venir el fin de semana y probarla. Porque, como te he dicho, bueno, hay personas que saben el toque mágico, como Arguiñano.
Como comentábamos, el inicio de la preparación será a las 3 de la tarde. Y eso sí, no será hasta pasadas las 8 cuando se iniciará el reparto. Mucho tiempo de preparación al que se suma todo el trabajo previo de unas vecinas que ponen más que carne y verduras también mucho cariño en el plato.
A las 3 de la tarde y bueno, todo el preparativo que lleva, ¿eh? Porque realmente en Montán, si yo siempre lo recalco, me gusta decirlo porque tiene asociaciones y una de las más implicadas es la Asociación de Mujeres de Montán, del pueblo. Entonces llevan, yo sé que llevan mucho tiempo con los preparativos para que salga todo bien, para que salga eligiendo fechas, eligiendo actos y mejorando cada año se supera.
Y mientras se cocina, Montán ha preparado más actividades para este sábado. Hinchables para los más pequeños, charanga para amenizar la espera, orquesta al finalizar la cena y para tener otra opción al que le apetezca, torra de embutidos.
También, bueno, decir a la gente que se anime que también esta vez han contratado una charanga para que toda la tarde haya ambiente, puedan ver en directo cómo cocinan la olla, el fuego, calentitos, aunque sea un ambiente navideño. O sea, de invierno y ya navideño, ¿no? Con sabor navideño.
Y pese a ello, la importancia de sí va a ser para una olla que cada vez atrae a más gente. Y pese a ello, Bou nos confirma que va a haber para todos. Sin saber para cuánto se cocina, ya se trabaja en que nadie se quede sin probar este suculento plato.
Nunca hay una cifra exacta, porque la verdad es que es algo que se está convirtiendo en turístico. Cada vez viene más gente a las diferentes casas rurales del pueblo, a disfrutar del entorno, y cada vez viene más gente a disfrutar también de la olla gastronómica. Entonces, es algo que actúan como magos, porque son de verdad espectacular. Nunca sabemos la cifra, pero siempre llega para todos. Siempre hay para todos. Así que invitamos a todos los que nos estén escuchando a que vengan a probarlo y a disfrutar de las actividades.
Ya vemos esa deliciosa cita para el fin de semana, para el sábado concretamente, pero tenemos más. Por ejemplo, no muy lejos de ahí, en el pueblo de al lado, en Montanejo, siguen con las jornadas de gastronomía tradicional y productos de la tierra, una cita que tiene bajo el nombre de Sabores del Alto Mijares, la puesta en valor de la comarca y también de los productos de kilómetro cero. Almasorat ya se prepara para dar la bienvenida a la época navideña y lo va a hacer también el sábado con un show cooking infantil de galletas. El taller culinario será de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde y está dirigido a niños de 4 a 12 años. También con las manos en la masa está pues la nueva cita que han impulsado desde el Patronato Municipal de Turismo de la capital y el Gremi de Forners de Castelló. La primera jornada de Pastisets de Nadal hasta el próximo día 15 y con el objetivo de promocionar uno de los dulces más tradicionales de la gastronomía castellonense durante las fiestas navideñas. Y también tendremos novedad el lunes, porque ese día arrancará la Semana del Desayuno Valenciano. Se ha hecho la presentación oficial en la capital, que se va, donde se va a celebrar por primera vez, y con la participación de hasta 19 establecimientos. Va a ser hasta el día 13 esta cita, que consiste en que todas las personas que tomen un desayuno, bien sea café, leche o infusión y una tostada de tomate, de aceite o de tomate en los locales adheridos, va a ser obsequiados con un vaso de zumo natural elaborado a partir de naranjas autóctonas de la variedad Navelina, certificadas por la IGP Cítricos Valencianos. Como ya decimos, hasta 19 establecimientos en la capital, pero muchos más alrededor de la provincia de esta cita que también impulsa a Sotur. Para el martes tendremos la última cita del año con Cuinant del Donostian Tour, las jornadas de sostenibilidad ambiental que han impulsado en Borriol. Ese día el tema será menys carn, però molt més bona, carns de ramat de pastura, tradició i adaptació, que correrà a cargo del chef Javier Blanchadey desde el restaurante Más de Picando de Les Useres y contará con la ternera ecológica de Carnicería Robres. Y recordamos, para de aquí 8 días, para el próximo día 13, que tenemos esa cita con los 3 estrellas Michelin y muchos más cocineros de calidad en esa cita de desde Valencia para Valencia, en el invernadero, en Benicàssim, y que sigue con esas inscripciones abiertas para disfrutar de ese menú especial, solidario y que va a llegar con muchas sorpresas para ese día. Y cerramos con noticias, y la primera, que ya la hemos comentado antes, tiene que ver con arqueología y vino. Y es que ahí las excavaciones realizadas en el yacimiento de San Gregorio en Burriana han revelado que la villa marítima, que se está ahí excavando, estaba especializada en viticultura. Concretamente se han identificado estructuras de producción de vino y también parcelas de terreno que eran explotaciones agrícolas vinícolas. Todavía, eso sí, no se han encontrado las salas de prensado, pero sí áreas de almacenaje, además de otras dependencias anexas, posiblemente de trabajo y vivienda. Y también se han identificado huellas arqueológicas de cultivo de la viña, en concreto trincheras de plantación. Muy interesante todo ello. Y completamos con felicitaciones que se nos quedaron en el tintero en el último Gastrocopel del jueves pasado. Y es que ya se conocen a los vencedores de la ruta de tapas Sabores Castellón, que concretamente en su 12ª edición se han marchado el primer premio hasta el restaurante Arre con su apuesta Sotobosque, el segundo lugar ha sido para Madur Gastrobar con la Gro Fraeta y la tercera posición ha sido para Casa Juanito y su tapa La Fluida. Y completamos con otra enhorabuena, que tampoco la hicimos el jueves pasado y la aprovechamos para hacer ahora, al nuevo Estrella Verde de la Guía Michelin 2025, al restaurante Cal Paradís de Valldalba con Miguel Barrera, que suma su segunda estrella, esta especial, que muestra su apoyo a la sostenibilidad y al kilómetro cero en sus preparaciones ahí en el restaurante. Desde aquí, la enhorabuena para él y con él cerramos de esta manera y esta semana Gastrocope Castellón.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.